Está muteado, Carlos. A ver ahí.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto verlos. ¿Cómo va?
Muy bien, Carlos.
Bien, Carlos.
Bueno, excelente. Me alegro mucho. Acá no se rinde nadie, como dicen algunos amigos míos, así que hay que tomar. No hay que preocuparse, hay que ocuparse.
Bien. No vale la pena discutir ahora, como decía alguien, no vale llorar sobre la leche derramada.
Así es. Como dijo Patricia, que cuando ven la leche derramada, claro, lloran, y ahora cuando ve la leche la vaca, la gente no llora, la vaca. ¿Te acordás?
Exactamente.
¿Te acordás la explicación de Patricia Bullrich en campaña?
Sí, que se le había derramado. Que se la vaca lloraba porque se le había derramado la leche, una cosa de locos. Digo, pero me parece, Carlos, que sí hay que poner el ojo en por qué se derramó la leche.
Bueno, sin duda, pero sin lugar a dudas. Convengamos algunas cosas. Nosotros hemos hablado hace 2 años, más o menos, que venimos hablando con cierta regularidad, ¿verdad?
Sí.
Y hace 2 años más o menos que venimos charlando de cosas que eran como advertencias sobre que la leche, si seguíamos así, se iba a derramar. Indudablemente se iba a derramar. Digo, en ese sentido, Punto de Encuentro ha sido un programa muy valiente, porque es muy difícil hacer un programa en la radio pública y permitirse no solamente la capacidad de pensar y de editorializar y de plantear críticas al gobierno, sino de además de invitar, que yo, tener invitados como yo, que no hemos sido precisamente adoradores de este gobierno. La leche se derrama, para empezar, me parece a mí, porque hemos hecho una pésima gestión tratando de convencer además al pueblo de que esto es peronismo. Yo, la verdad que tengo mucho miedo de lo que puede resultar en tanto, sobre todo los más jóvenes, crean que esto es el peronismo, ¿no? Y un peronismo que deja a 40% de la población afuera, no de la riqueza, ya la deja afuera de todo. Porque estar en situación de pobreza es estar afuera de todo. Un peronismo que tiene 50% de los trabajadores asalariados dentro de las condiciones de pobreza. Asalariados, registrados. Y un peronismo que tiene 140 puntos de inflación no es peronismo. Para mí es así, no es peronista. Pero además me parece que hubo una muy buena lectura de Mauricio Macri, una muy buena estrategia de Mauricio Macri, en la noche de la derrota, digamos, de la primera vuelta, cuando rápido reflejo lo reunió en su quinta en Acasuso, en su casa en Acasuso, y promueve esa suerte de pacto, a la luz del día, de pacto a cielo abierto, que de alguna manera hace que quienes no creían en Javier Milei, y tenían muchas dudas sobre Javier Milei, sientan cierto respaldo de gobernabilidad al estar Patricia, Mauricio y algunos otros representantes del PRO, ¿no? Esto ya es un punto de partida muy importante. Cuando vos sumás los votos de Patricia más los votos de Milei, más 1 o 2 puntos o 3 puntos del gobernador de Schiaretti, te encontrás que ese es el resultado final de las elecciones del domingo, ¿no? El balotaje.
Ahora veo una grandísima hipocresía en parte de la política argentina como para sumarle, ¿no? Porque hasta un día antes cientos de radicales se expresaban a favor de Massa. Digo, cuando vemos los números, ni uno. cientos de radicales diciendo que van a votar en blanco.
¿Sabés qué es? ¿Sabés qué es eso, Ale? Disculpame que te interrumpa. Eso es el desconocimiento de cómo accionan las bases. Digo, es hora de que empecemos a entender y a creer que la dirigencia no, ya no tiene aquel peso, aquel poder que tenía cuando nosotros éramos jóvenes, que nos llevaba a todos para un lado y a todos para el otro. Porque ¿sabés qué pasa? Vuelvo a la idea de que ya no hay más dirigentes, hay candidatos. Y los tipos están intermediados por un montón de cosas con el pueblo. Mira cómo Axel en la elección a gobernador no se le escapa a nadie. Pensemos eso. ¿Cómo puede ser que a la provincia de Buenos Aires quede casi empatada con Massa y Axel saque 20 puntos de diferencia con sus seguidores? Digo, ahí hay un dirigente, hay un hombre que está en territorio, hay un hombre que tracciona votos porque hace cosas y las puede mostrar y demás. Y el candidato es un tipo que aparece un día que le hacen un acto, se hace foto con dos pibes, besa a una señora en la frente, toma un mate y se vuelve a la casa. Y Massa lo hizo muy bien eso, pero hoy eso no alcanza. Y además alcanza menos cuando vos tenés los resultados de este gobierno. Hay mucho, yo no sé si es bronca, hay mucha desesperación, y la desesperación no es un buen consejero.
Pues sabes que lo planteo de esta manera, ¿no? Porque lo estaba pensando, digo, ojo Milei con creerse que tiene el 55% de los votos, porque en realidad creo que Milei tiene raspando o rasguñando el 30. El resto son votos que dentro de 6 meses le van a estar pidiendo explicaciones, o dentro de un año a más tardar.
Hoy Ale hizo el anuncio de que va a derogar la ley de alquileres, y un montón de tipos, lo veías en el centro puteándolo, diciendo yo lo voté, pero yo alquilo, ¿qué se cree? ¿No ves que somos unos pelotudos siempre? Porque la gente también tiene un pensamiento mágico, ¿no? Cree, dice, bueno, ya nos sacamos el kirchnerismo de encima, mañana mi vida va a ser mucho mejor, y su vida va a ser mucho peor en realidad. Porque quiero decir una cosa que decía Carro en la nota, ¿no? El desconocimiento de Milei es muchísimo más profundo que sobre las cuestiones de los medios públicos. Milei es el famoso analfabeto político de Bertolt Brecht. Milei no entiende nada entiende. Es como si a mí me pusieran mañana a dirigir un equipo de fútbol. Milei no sabe cómo es la pelota. Digo, pero de verdad lo digo esto, de verdad. Y vos te das cuenta en la distribución de los cargos. ¿Te imaginas lo que va a ser la línea del ANSES, que son todas águilas, con esa chica píparo que lo único que hizo en su vida fue llorar porque había tenido un intento de asalto, un asalto, y le habían matado a su bebé en el vientre, y después estafar a todo el mundo porque fue ñoqui del Banco Provincia, fue diputada y votó contra sus compañeros del Banco Provincia, el último año, durante el último año, año nuevo, borracha él y ella y su marido corrieron a dos chicos en moto y los atropellaron, digo, cosa muy compleja. ¿Esa persona va a estar al frente del ANSES? ¿En serio?
Sí. Luis.
Sí, ahí estaba hablando, no sé si me escuchan.
Ahora sí.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luisito?
Bien, un gusto. Mira, me preocupa que las sorpresas, como el huevo Kinder, dicen los chicos, nosotros decimos el caballo de Troya, me preocupa el nivel de intelecto, que no quiere decir de inteligencia, del último soldado que descargó de ese caballo de Troya que metió en la política Macri, que se llama Villarruel. Y me preocupa porque inclusive si las cosas le salen mal a Milei durante los 3 o 4 primeros meses,
Sí.
Acá no tuvimos una renuncia de Alberto sabiendo todo lo que podía representar Cristina. Ellos están dispuestos a eso porque saben que si hace falta mano más dura, la tienen garantizada.
Sí, y además hay una cosa que agregar a eso, digo, que es esta sociedad que vos planteás con Mauricio Macri, y cómo incide eso en los partidos de derecha mundiales, ¿no? En el partido de Le Pen en Francia, en Vox en España con Ayuso, en Hermanos en Fratelli de Italia, con Giorgia Meloni, en un partido para Alemania, no me acuerdo cómo se llama la. Es que cosa rara. En el estertor de la campaña, Victoria Villarroel presentó un partido propio. Hizo un acto en Recoleta y presentó un partido propio, con símbolos propios, que son 2B, una encima de la otra, digo. Con lo que ya se estaba diferenciando de Milei, y yo no tengo ninguna duda, porque sumale a lo que yo estoy diciendo de Milei, su profundo desconocimiento, es una verdadera. Un verdadero, en vez de ser un animal político como planteaba el filósofo, es una bestia política. Pero es una bestia política, es una bestia, ¿no? Digo, chicos, lo hablamos. Un tipo que cree que se puede comerciar persona a persona con un chino. Vos le querés bajar el precio al Estado argentino, muy bien. ¿Y el Estado chino? Y lo dice con total tranquilidad, que va a vender YPF. Digo, pero lo dice como si no hubiera Congreso en este país. 39 diputados tiene y 8 senadores. En el Senado ni con alianzas con los de Juntos por el Cambio puede llegar a juntar el número para venderlo. Porque necesitas 2/3, además. Digo, no entiende estas cosas son centrales. La política no se hace. Me está escribiendo Aldo, me pone DNU. ¿Cuánto dura un DNU de YPF? Porque te puede durar un DNU de la ley de medios porque le interesa a Clarín. Ahora, un DNU de YPF es un negocio muy grande, Aldo, eso. Digo, además, si tenés un congreso en contra, metés el DNU y antes de los 10 días ya te lo votaron en contra. Porque los DNU van al Congreso y tienen que ser aprobados.
Perdón, compañero, quiero hacer una consulta porque nos preocupa lo que ha manifestado Macri sin autorización del presidente electo. Macri puede tener por lo bajo mucho poder, pero hoy no está gobernando ni es legislador. Esto de que los jóvenes han generado una legitimidad del poder de Milei y que guarda que no salga nadie a la calle porque van a estar los jóvenes defendiéndolo, sean pobres o ricos ellos. Me parece que ha sido muy desacertado los dichos de Macri.
Sí, un llamamiento a la guerra civil.
¿Vos te acordás, Aldo querido, una de las frases más reconocidas de un señor que se llamaba Rochil, que de alguna manera es el que inventa el sistema de bancos? Rochil decía: cuando vea sangre por las calles, compra propiedades. Digo, estos tipos no han cambiado en 200 años, ¿eh? Son lo mismo. A Macri la sangre de los pibes no le importa nada. De hecho, hace 2 años él en una entrevista dijo que un líder tiene que estar preparado para bancar la sangre que cueste imponer sus ideas. Lo dijo en un programa de televisión, en una entrevista.
Carlos, ¿cómo estás, Andrea?
Andrea, querida, ¿cómo te va?
Hola, Carlos, querida. Aquí escuchándote atentamente, porque desde el domingo estamos a pura reflexión y a puro pensamiento. Pensaba en los resultados. La verdad que a mí me choquearon. Por ejemplo, lo de Buenos Aires me dejó impactada. San Juan, ni te cuento. ¿Qué pasó ahí, querido?
Buenos Aires, lo que pasa en Buenos Aires es muy sencillo. Primero, se juntan, como se juntan a nivel nacional, se juntan las fuerzas de Píparo y de Cambiemos. Pero además yo creo que cuando los intendentes ya aseguraron su, de alguna manera, su gobierno, no juegan con el mismo énfasis. No juegan. Claro. Son gentes con, muy confiadas en su poder vicario, en su poder pequeño, y en la capacidad que tienen para presionar al gobernador y, si fuera necesario, al presidente. Entonces me parece que no le pusieron el mismo énfasis. Y además, digo, vuelvo a decirlo, el Buenos Aires, el candidato no es un candidato encantador. Sergio no es un candidato encantador, es un candidato encantador para la gente del Colón, que lo abucheaba a Milei. Pero la gente del Colón tiene derechos, ¿eh?
¿Y qué rol tendría a partir de ahora, por ejemplo, Axel Kicillof? ¿Qué te parece? ¿Puede llegar a conducir la oposición?
Y puede ser, es uno de los candidatos. Yo no sé si es la oposición, porque Sergio, tengo la sensación de que Sergio se va a recluir en el Frente Renovador y va a operar como un opositor. Pero acá es lo que hace falta, y todo el mundo lo está diciendo. Ahora vamos a hacer con un par de compañeros que escribimos estos días posturas más o menos parecidas sobre la necesidad de reconstruir el peronismo. Vamos a hacer una suerte de folleto online, ¿no? Que vamos a tratar de distribuir y de que tenga el mayor alcance posible, porque acá lo que se necesita es una reconstrucción del peronismo con los valores del peronismo, ¿no? Esto es, si vamos a volver, volvamos como somos, no mejores, porque volvemos mejor y así nos va, ¿no?
Bien. Carlos, a mí no me sorprende que la primera medida anunciada por Javier Milei es la privatización de los medios públicos. Sabido es que durante décadas nos han hecho aparecer como los ñoquis de la comunicación, y es una medida de fácil cumplimiento, si se quiere, ¿sí? Y que puede llegar a mostrar cierta fortaleza con respecto a lo que quiere. Nos sacamos los ñoquis de encima. Ayer veía una nota que ya desde Clarín y La Nación están fogoneando esto, poniendo cifras de lo que se gasta en los medios públicos, inventando cosas, ¿no? Sí. Y la cantidad de empleados. Creo que
hay que poner desde los medios públicos, hay que poner las cifras
de la pauta oficial.
Que se llevan Clarín y La Nación de la pauta oficial. Y que hoy ya Milei se comprometió a seguir poniendo, porque dijo que los medios que son imparciales van a seguir recibiendo los niveles de pauta que reciben. Y entonces hay que empezar a trabajar sobre la idea de qué es la imparcialidad.
Claro. ¿Y cuál es el gasto real? ¿No? Porque claro, la verdad que salimos del 5% de lo que salimos, menos del 5% de lo que se paga en por abajo de la mesa y en pauta oficial. Claro.
Sí. Yo de todas maneras creo que tiene que pasar por el Congreso, Aldo. Vos sabés que yo creo que no va a ser tan sencillo. Los puede echar a todos, si quiere. Puede despedirlos. Como son trabajadores del Estado, les va a costar bastante, porque van a tener, vos sabés que despedir un trabajador del Estado que tiene planta permanente va a empezar despidiendo los contratos de 2023. Y la verdad es que, es más, te voy a decir una cosa. Si esa es su estrategia, creo que se equivoca dos veces. Porque si él cree que va a usar a favor de él los medios que son de Macri, está perdido.
Sí. Sí, porque no tiene ni medios, ni legitimidad, ni Congreso, ni gobernadores.
Ni votos de él, ni siquiera tiene un gobernador, no tiene un concejal de él. Fíjate los nombres que aparecen para su gabinete.
Claro. Carlos, pero, querido, ¿qué decirte? Es un gusto, realmente.
Bueno, yo te quiero dejar una primicia, a todos les quiero dejar una primicia. El 10 de diciembre, en el traspaso de la banda presidencial, va a haber un zócalo que va a decir con la participación especial de Alberto Fernández.
Sí, claro. Invitado especial. ¿sí? Y en el rol de la entrega, del que entrega, Alberto Fernández.
Claro.
Gracias, Carlos.
Con fe, muchachos, con fe, porque nosotros tenemos historia. Sí, claro, Aldo, yo te entiendo, pero tenemos una historia de resistencia. No hay que hacer una resistencia boba, no hay que prestarse a que los pibes enojados salgan a pegarte palos. Hay que hacer una resistencia inteligente, y ustedes tienen una herramienta maravillosa para hacerlo.
Y yo como, como John William Cook.
Sí, señor. Un abrazo inmenso para todos, ¿eh? Quizás Mila, un beso grande a vos y a tu bebé.
Quizás hasta ella haya sido nuestro último contacto. Queríamos manifestarte en nombre de todo el equipo de Punto de Encuentro, que realmente ha sido una de las personas más cercanas a nosotros. Gracias, Carlos.
Gracias a ustedes por todo esto, por todo este tiempo. Y no nos, no importa qué pase, no nos perdamos. Nosotros
Olvidate.
No nos perdamos. Cuando Macizo tiene mis datos, estemos en contacto.
Cuando empecemos la reconstrucción, acá tenés carne en Mendoza.
Bueno, un beso inmenso para todos. Eugenia.